La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 6 hasta el 7. Efesios capítulo 5, versículo 6 hasta el 7. Vamos a leer todos juntos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. En esta hora oremos todos juntos. Antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros.
Haname Abaji.
Padre Dios. Damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir lo que es más precioso de ti y ayuda a tu siervo y dar la palabra a tu siervo y en esta hora proclamar esa palabra pueda conocer tu corazón y no le falte nada al llevar esa gran verdad y obra con todos nuestros miembros y conmueve a cada uno de nuestros miembros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La salvación de Dios es el fruto que se otorga a aquellos que obedecen. Dios nos ha redimido y precisamente para que quienes reciban esa gracia de la redención vivan delante de sus vidas con la determinación de yo obedeceré, recibir esa guía y la enseñanza de Dios y así ellos llevan esa nueva vida. Por eso es lo que espera Dios de ellos. Pero la persona que vive una vida que no obedece y puede hacer que Dios le haya provisto la gracia de la redención, él no va a poder realizar la voluntad de Dios en él. ¿Por qué? Porque la persona porque esa persona ha rechazado el continuar con la voluntad de Dios al recibir esa gracia. Por eso nosotros tenemos que obedecer y el obedecer es abandonar por completo esa vida que teníamos antes de ser redimidos e incluso ahora nosotros tenemos que quitar, dejar a un lado a esa vida, ese estilo de vida que teníamos e incluso en la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, a que nos vemos hacia nosotros mismos e incluso a todos los principios a que se relacionan en la vida, incluso uno cómo ve la vida, todos esos diferentes conceptos en cómo uno se ve a sí mismo o la vida, todas esas cosas tienen que ser renovadas en Dios, en la relación con Dios y la persona que obedece Está hablando de una persona que vive de esta manera. No, en simples, simples palabras, la persona que obedece es la persona que vive en la verdad. Pero hay algunas personas que incluso al ser creyentes, ellos se dedican en realizar esa maldad en sus vidas. La maldad e incluso esa vida que camina en la injusticia, como es completamente opuesto a la vida de obediencia, tenemos que saber que hay un gran problema en esto. Pero la persona que es injusta, esa persona no realiza esa maldad en todos los lugares que él quiere, sino que él llama a otras personas. Por ejemplo, si una persona que desea pues hacer una maldad por sí mismo, puede ser una carga para él, ¿no es así? Por eso, entonces, si hay una persona que está simpatizando con eso, entonces ese temor que tenía desaparece y ahora se vuelve a una persona más valiente para poder hacerlo. Y entonces, pareciera por el hecho de que alguien está a su lado, entonces ese pecado que está haciendo siente que ya no es pecado. Por eso, por esa razón, cuando esa persona desea hacer esas injusticias, atraen a las personas haciendo que ellos sean también cómplices de esto. Y entonces, como las otras personas están participando en lo que él está haciendo, en lo que quiere hacer, entonces esa carga que sentía en su conciencia ahora puede ser sobrepasado. Entonces ya pone a un lado toda conciencia, todo remordimiento que pueda sentir a través de estas acciones malas. Ellos comienza a hacerlas sin ningún problema. Y algo similar a esto que es. Ahora, si vemos en la perspectiva de la persona que simpatiza esto, entonces se podría ver de esta manera. Por ejemplo, una persona hace una maldad, entonces la maldad de esa persona, uno al ver esto, esa acción, sabe que esa es una injusticia, o sea que no es algo justo. Entonces, aunque no se revela pues exteriormente claramente, pero con sus acciones uno puede deducir que eso está, que está haciendo algo malo. Pero entonces, si un gran número de personas está junto con esa persona, y cuando haya más personas, entonces esa persona comenzará a confundirse y pensar y llegar en el juicio de que lo que esa persona o esas personas están haciendo no es una maldad. Por eso, el decir que eso es una maldad pareciera como si fuera algo extraño, y comenzará a confundirse y no va a poder juzgar a de la manera correcta. Entonces llega hasta el punto de pensar, ay, si hay una gran mayor, pues si hay una gran cantidad de personas, entonces nosotros tenemos ese instinto de unirnos a ese grupo de personas. Entonces esto comienza a ponerse ante todas las cosas y no vamos a poder ver pues el problema real que existe en esto. Y en simples palabras es lo mismo decir, ay, pero entonces si hay una gran mayoría, es una gran persona, es un gran número de personas, ¿será que Dios castigará a todas esas personas? ¿Cómo será Dios posible que vaya a castigar a todos ellos? Pero entonces esto, pues la verdad para mí me parece algo ilógico pensar de esa manera, pero entonces será todo lo contrario. ¿Por qué será que Dios no los castiga? Por el hecho de que haya una gran cantidad de personas que estén haciendo lo mismo, no significa que Dios no vaya a castigarlos, solamente porque haya un gran grupo de personas. Pues la verdad es que no puedo entender la lógica que está en estas personas. Y incluso hay unas personas que podrán decir, sabiendo de que incluso sabe por un poco de que irá, de que ese día tendrá que tomar responsabilidad delante de Dios, pero esa persona de todas maneras tiene en mente en cómo comenzar a excusarse. Y entonces en ese día, al venir delante del Señor, dirá, ay, pero yo no sabía que eso era pecado, ay, creo que me engañaron. Pero tenemos que saber que en medio de esta situación, esa persona tendrá que recibir, sus acciones tendrán que ser juzgadas. cosas. Y este ejemplo es algo que podemos encontrar en los primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, Adán y Eva hicieron lo mismo. Ellos dijeron, ay, pero nosotros no teníamos esa intención, no era nuestra intención. Ay, fuimos engañados. Pero si vemos en la Biblia desde un principio, una y otra vez, constantemente, hay algo que aparece. ¿Y qué es lo que aparece? Está hablando sobre esos momentos que castigará, en esos momentos en cual juzgará. Entonces, si vemos en la Biblia desde el principio, podemos encontrar el pueblo de Israel. Y cuando los descendientes de Jacob formaron un pueblo y salieron de Egipto al desierto. Y en el desierto, ellos vivieron, pues tuvieron la vida en el desierto, y podemos ver de que ellos fueron en contra y se rebelaron en contra de ese pastor que los estaba guiando. Pero tenemos que saber que esto dice de que Dios no dejó el pecado de ellos, sino que los juzgó, y no solamente una, sino varias veces. Pero ellos, la verdad es que no dijeron directamente a Dios, Dios, ¿cómo te atreves a hacer esto? La verdad, ellos no tenían ningún problema con Dios, pero ellos tenían un problema con el pastor. O sea, odiaron y fueron en contra. Y podemos ver de que ellos fueron en contra de Moisés, e incluso con sus palabras mentirosas, sus palabras malas, incitaron, incluso trataron de formar una rebelión. Y si vemos a Dios, Dios tomó esto como si estuvieran atacándolo a Él mismo y les dio un castigo. Y muchas personas murieron en ese lugar, unos cientos o unos miles o 10,000 personas murieron en ese momento. Pero es que no es que Dios nos estuvo inquieto porque había muchas personas, o el hecho de que sintiera incomodidad porque muchas personas fueron las que fueron castigadas. Pues si vemos en el mundo, las personas en el mundo les incomoda el hecho de que muchas personas fueran hechas sean castigadas así. Podemos ver que una gran mayoría de personas son las que conquistan, o sea, la mayoría de las personas son las que llevan al mundo. Podemos ver que esto es un principio que es del mundo, y es un principio que del mundo que desaparecerá, pero la ley de Dios nunca cambiará. Por eso es muy importante no hacer amigos malos desde el principio, y es algo que podemos encontrar incluso, nos advierte acerca de esto desde Proverbios o Eclesiastes, de que nosotros no nos hagamos amigos o seamos partícipes de los amigos malos, y en Proverbios nos enfatiza acerca de esto. Que nosotros no debemos ser amigos con esos amigos malos. ¿Y por qué? Porque ellos nos hacen llevar a estos deseos malos y nos hacen llevar. Y uno piensa que esa persona, que uno le gusta a esa persona y se acerca a esa persona y desea tener esa relación. Pero esto es un engaño. Por eso es muy importante que nosotros no seamos engañados. Por eso, por ejemplo, en el mundo podemos encontrar esa enseñanza de que debemos tener buenos amigos. Pero también esto es la palabra de sabiduría de Dios. El ser engañado, ¿cuál es el resultado que nos trae a nosotros? Que esto hace que nosotros seamos partícipes en en el pecado. Y la persona que ahora cae en esto, entonces es lo mismo que yo traer el castigo que esa persona que está engañando a la otra persona para que sea partícipe del pecado venga a mí. Y ahora, en una perspectiva un poco diferente, si vemos el tercer ejemplo, podemos ver a unas personas que incita a las personas criticándolas y juzgándolas, y las palabras que ellos dicen Y cuando vemos en los ojos, perdón, en los oídos del hombre, podemos ver que parecen que son palabras justas, que son correctas, y piensan de que uno puede ser, pues debe participar en eso, o sea, unirse a esas palabras. Pero esto es algo interesante. Y esa persona, aunque diga mentiras y mezcle esto con mentiras, pero aunque sabe que las otras cosas que no son, pero esa palabra que dice que esa persona que afirmó y también acepta, entonces se deja llevar con todo lo que esa persona está diciendo. No importa cuántas mentiras vaya a decir, pero entonces, y luego solamente al ver pues esa información que le ha sido dada, entonces se entrega por completo a esto. Pero entonces, ¿qué podemos decir esto? Esto es intencionalmente, es decir, a propósito, es el acto de dejarse engañar, que por eso las personas usan sus palabras y para poder así engañar a las personas, para hacer con astucia, haciéndolas, por eso nosotros, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser, estar alerta a los estrategias aún más que para engañar, emplean sus estatutos con astucia a las artimañas del error. Y entonces, aunque esa persona por medio de la situación y por medio del entorno sabe que eso no está bien, pero con la información que le ha recibido, pero entonces de todas maneras lo hace, lo acepta y se entrega a esto. Pero entonces acá nos dice en Santiago 1:16 que nunca debemos arriarnos, o sea, no debemos ser engañados. Y si vemos en el versículo 14, dice que cuando por su propia conspiración es atraído y seducido, por sus propios deseos, entonces al ver esa información, entonces se deja entregar. Por ejemplo, ay, si hacemos esto, vamos a obtener esto. Hacemos esto. Entonces, ellos al principio hablan tratando de beneficiar a la otra persona, pero en realidad esa persona que me está incitando y me está dando lo que yo quiera escuchar, pues la verdad no importa si esto está bien o mal, pero en el momento en que mis deseos se comienzan a estimularse, entonces nosotros olvidamos completamente y menospreciamos toda la realidad objetiva y solamente lo que nos dice a nosotros, lo que ha proclamado, o sea, lo que ha dicho, nosotros solamente recibimos esto. Pero esto es algo, un fenómeno muy interesante. Pero si vemos esos tres casos, casi siempre se incluyen conteniendo el contenido de la incitación o de la destrucción del orden. Pero queridos hermanos, nosotros somos personas que vivimos por la verdad, nosotros somos fieles a la verdad. ¿Qué significa ser fieles a la verdad? Es que nosotros no somos engañados por nosotros no somos engañados. Y cuando decimos que nosotros somos firmes en la fe, ¿qué creen que es lo más importante? Es que nosotros no somos engañados por la mentira. Que nosotros no nos dejamos llevar por la injusticia. Esto es ser fieles en la verdad y firmes en la fe. Pero queridos hermanos, hay algunas personas que a través de las situaciones pues ven las cosas, pero la ven de una manera diferente. Pero tenemos que saber que la verdad es verdad y la mentira es mentira. Esto es algo muy claro. Y aunque a veces temporalmente podrá tener una máscara, pero esta verdad del mundo y la mentira y la seducción del cielo y la tierra es algo que desaparece, o sea, que se pueden discernir, o sea, que se pueden separar. Esto es algo que no se puede confundir. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Pero la razón por la cual confundimos esto es porque nosotros no estamos firmes en un corazón santo. En nuestros corazones están un poco desviados y por eso la manera como vivimos las cosas y como juzgamos ahora ya han sido arrebatadas. Por eso entonces uno piensa, ay, eso es una injusticia, ay, qué triste. Pero este, el excusarse de este tipo de manera es como si lo estuvieran haciendo solamente para que la gente tenga simpatía de él. Pero la verdad, esto no es el corazón que nosotros debemos de tener. Por eso, esa persona podrá saber, ir en contra de la iglesia, eso está mal. O sea, tiene esa determinación, pero llega en un punto en el proceso en que ha borrado esto de su corazón. Y entonces hay personas que piensan, pero yo no sé, yo no fui la causa. Entonces, la verdad, yo no hice nada malo. Podrá pensar de esa manera, pero esto es para poder esconder el hecho que haya borrado lo que el remordimiento que sintió. Entonces piensa de esa manera. Pero incluso la persona que no ha comenzado y no es la causa de esto, la acción en la que hace tendrá que recibir la retribución. O sea, ciertamente tendrá que recibir la responsabilidad de su acción. ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos ha advertido en abundancia. Y a través del poder omnipotente de Dios y ese sistema que nos ha dado a nosotros, que es el Evangelio, nos ha mostrado eso, que la Biblia, que el Evangelio y Dios incluso tienen con claridad nos ha hecho esto, de que esa persona ciertamente ha aprendido esto en la iglesia. Hay ese sistema del Evangelio, pero entonces el Evangelio no es algo que está en el aire y que cualquier persona hace, sino que es un mecanismo que Dios nos da a nosotros, que las personas del mundo sean ahora invitadas a la iglesia y en medio de la vida en la iglesia, entonces son alimentados, son protegidos e incluso entonces sean personas de hijos del cielo y puedan entrar en ese lugar. Ese es el mecanismo que el Señor ha hecho y es el sistema del Evangelio. Entonces eso es lo que el Señor ha hecho y esto viene a través de un gran proceso y algo que se ha heredado a nosotros de muchas generaciones. Pero entonces algo claro que podemos ver esto acá, que es que esto ya ha sido advertido muchas veces. Pero entonces cuando vemos qué es la iglesia, qué es la vida de fe, hay veces que en unas iglesias nosotros entendemos mal y podemos perder todo. Pero entonces la Biblia nos está advirtiendo a nosotros, no vuelvas a caer en el pecado. Nos advierte una y otra vez. ¿Por qué? Porque ese es el punto esencial. ¿Por qué? Porque nos quiere salvar. Por eso la Biblia, incluso el Evangelio, y a través de esas tradiciones que nos han sido heredadas, nos advierte en abundancia acerca de esto, y el Señor y nuestro Dios ya tiene esto como premisa. Y Dios nos dice a nosotros, tú has aprendido con abundancia acerca de esto en tu iglesia, has aprendido esto en tu iglesia. Por eso no se puede aceptar esto y es la desobediencia. Por eso en toda maldad ciertamente vendrá el juicio. Y aunque esa persona es consciente acerca de esto y el hecho de ser engañado, yo fui engañado, usa esto como si fuera una carta bajo la manga y cuando viene esa oportunidad, o sea, cuando ya no puede salir, entonces trata de dar esta carta para poder ser libre de lo que de su propia castigo y la responsabilidad. Y de esta manera pecan, de esta manera. Pero entonces el hecho de pecar es lo mismo de que esa persona se está engañando a sí mismo. Y esa persona se está cubriendo de esto y está pecando. Y como la Biblia nos dice a nosotros que ese es un pecado que está haciendo voluntariamente. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que convertirnos en personas que obedezcan y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. De que nuestro Dios desde el primer día, Él con todo se esforzó hacia nosotros e incluso no fue perezoso, sino que Él se esforzó con todo su fervor y nos está guiando, nos está enseñando, incluso nos advierte a nosotros, nos reprende. Y espero que ninguno de nosotros no haya que sea desobediente delante de Dios. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Ahora, si miramos el pasaje bíblico de hoy, si vemos lo que habíamos visto desde las semanas pasadas, podemos ver que en conexión hemos escuchado la palabra y anteriormente habíamos visto sobre que aquellos que son dominados por la avaricia son idólatra. Entonces, el avaro es idólatra, es lo que habíamos visto, y nos muestra que la avaricia en sí es lo mismo que ir en contra de Dios y traicionar a Dios en frente de Dios y alejarnos de Él. Por eso, todos aquellos que realizan, que cometen ese pecado, son esas personas que no van a poder recibir la herencia del reino de Dios. Que en otras palabras, que ellos no van a poder ser partícipes del reino de Dios. Ay, pero yo fui anciano, yo hice diácono, yo hice esto y lo otro. Pero esto es lo que usted hizo, ¿haciendo qué? Robando esto. Y entonces habíamos hablado hasta acá. Y si vemos desde el día de hoy, podemos ver que esto se refiere a aquellos que hacen que los otros malinterpreten, haciéndolos creer que no existe ese castigo, que no existe ningún castigo alguno. Pero entonces el versículo que dice que nadie os engañe con palabras vanas. Y estas personas son aquellos que engañan con palabras vanas. E incluso hay esas personas que engañan en plena escala, digamos, los que son herejía. Pero entonces hay una segunda categoría de personas que engañan, que pueden incluir a muchas más personas, a esas personas que hacen malinterpretar la verdad, y para hacer malinterpretar la verdad, indirectamente comienza a influenciar e incitar a esas personas. Incluye a todo este tipo de personas. Por ejemplo, podemos encontrar algunas personas que dicen, ay, pero Dios, sobre el pecado, es que Dios no nos castigará por el pecado. O sea, y concluyen de esta manera, y lo hacen muy indirectamente, y lo pueden decir con sus palabras, ay, el pecado, está bien si tú cometes el pecado, no te preocupes, ay, el pecado también es algo aceptable. Ay, pero eso, por el hecho que hayas pecado, no significa que Dios te haya cortado de la de ese reino, o sea, de la salvación, pero entonces puede ser que lo hagan directo o indirectamente o pues de otras maneras. Y también otro ejemplo que dicen que es, ay, como el Señor nos ha perdonado todos los pecados, entonces Él nos perdonará también los pecados que más adelante haremos. Por eso no tenemos que ponerle mucho interés en los pecados que hacemos. Lo más importante es tu felicidad. No te preocupes por lo demás. Pero entonces en el mundo cuando dice, ay, lo más importante es tu felicidad, y podemos ver que muchas personas dejan todo y corren por esto. Para que ellos puedan tener ese tipo de concepto, ay, pues el pecado no es tan grave porque Él ya lo perdonó. Y tener ese tipo de idea, y cuando uno comienza a escuchar esa misma idea una y otra vez, uno puede ser llevar a creer esto, y no solamente lo hacen con sus palabras, pero y aunque no lo hacen pues directamente con las palabras, con a través de su pues comienzan incluso a influenciar la situación, y entonces a través de esa situación esa persona pues obviamente recibirá a todo, y todos los conceptos serán edificados dentro de esa persona. Pero entonces digamos una persona que realiza todo tipo de acciones, incluso las maldades y las cosas injustas, y entonces comienza a pensar uno con el otro, ay, pero ¿por qué no soy castigado? Ay, pero yo hice esto y pues creo que está bien porque no fui castigado, pues no he oído nada del cielo. Y entonces comienza el otro decir, ay, pues creo que sí. Y aunque parece indirectamente, esa persona está siendo educada de información a información, con mentira, con las cosas que son vanas. Y podemos ver de esas cosas que van en contra del Evangelio, esa información que va en contra de la verdad de Dios ha sido ahora dada a nosotros. El hecho que acá dice engañar, ser engañado con palabras vanas, está diciendo que van y hacen negar la verdad, o incluso distorsionan la verdad la esencia de esto, o cubre a un cierto punto esto, haciendo que las otras personas tengan ese malentendido acerca de la verdad y comienzan con ese malentendido, y luego caen en el libertinaje del pecado. Y cuando vienen a tener esta acción, podemos ver de que el resultado se refiere a una actitud sumamente falsa y exagerada y falsa, engañando con palabras vanas. Pero queridos hermanos, los santos nunca deberían ser engañados a esto. Cuando habla sobre el juicio, ay, el juicio es algo que no existirá. Ay, el pecado es algo que se puede hacer. No habrá ese castigo, no un gran castigo del pecado. Pero el hecho de escuchar esto, están tratando de escuchar de esa manera. Pero el caer en esta seducción, en este engaño, esa persona que cae en ese engaño también será excluido del reino de Dios. Y esa persona sin saberlo se irritará de las cosas de la obra de Dios, buscando otra manera, otro camino para salir de esto, y muy rara vez tiene armonía, comienza a no tener armonía con la obra de Dios, y esta persona experimentará la ira de Dios. Esa persona que cae en ese engaño tendrá que recibir la ira de Dios. Por eso, entonces dice, cuando no importa que cualquiera, cuando te dice, ay, pero eso está bien, no te preocupes, ay, escucha muy bien, mira, esto y lo otro, y usa sus palabras, y sus palabras lo hacen con valor, como si conociera todas las cosas, ay, pero esto no es así, mira, esto es así, o busca otra cosa, y así mismo comienza a jactearse, pero tenemos que saber que todo esto es en vano. Y esto es lo que todo el significado que contiene toda la Biblia, que todas esas palabras son vanas, son esas palabrerías. Son personas que se han alejado de la verdad. Pero entonces, ¿qué nos dice? Que no hagan que ninguno de ustedes sean engañados por medio de la filosofía o huecas sutiles. Diciendo, ay, estas cosas, ay, creo que está bien si lo podemos hacer. Pero tenemos que saber es que nosotros nos convertiremos entonces en la ira de Dios. Y por eso nunca debemos ser engañados. Pero es algo triste que incluso dentro de nuestra iglesia los pastores están haciendo lo mismo. Cuando escuchan los rumores, pero y esas mentiras, los pastores auxiliares comienzan a llevar esto a otras personas, e incluso si esto es acerca de su propio obispo, dicen, ay, esa persona hizo esto, ay, mira que él hizo esto, lo otro. Adelante, pues acerca del siervo que Dios le ha dado. Cuando vamos sobre los pastores, estamos hablando de aquellos que son siervos del Señor, aquellos que han entregado a Dios, son siervos del Señor que han entregado sus vidas a Dios. Pero si están tomando el rol como siervos del pecado, ¿qué va a pasar? Pero queridos hermanos, deseo de que a partir del día de hoy no haya ninguno que de nuestros copastores o nuestros pastores auxiliares que estén haciendo esto, sino que ninguno de nosotros caigamos en esto, que no haya ninguno que todavía siga acá con ese engaño. Y hay muchos que salieron anteriormente. Los siervos de Dios son aquellos que llevan la verdad. No pueden llevar el pecado. Ay, pero mira, esa persona hizo esto. Ay, fulano de tal hizo esto. ¿En serio? Ay, mira, ¿sabes esto? Y le gusta lo que están haciendo y los entretiene. Y la verdad es que están desgarrando, pues sus conciencias están desgarrando, pero de todas maneras lo hacen. Y si continuamos con lo que nos dice, lo que nos está advirtiendo el pasaje bíblico que hoy hemos leído, dice que ellos son hijos de la desobediencia. Y si vimos la palabra de hoy, dice de que estas cosas, o sea, la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Será que esa acción que están haciendo, o sea, no solamente aquellos que traen la causa de esto, sino todos aquellos que participan en esto, también les vendrá esa ira de Dios? ¿Por qué? Porque se han convertido en hijos de la desobediencia. ¿Cómo? Al ser engañado, al unirse a eso, al participar en esto. Por eso, cuando hablamos sobre los hijos de desobediencia, y es una palabra que se usaba anteriormente en Israel, está hablando de esas personas que incluso al conocer la ley de Dios, a propósitamente no obedecen a Dios, las personas que son desobedientes. Pero entonces esa persona dice que es, que dice que es creyente, que conoce la verdad, pero hace todo lo contrario y va en contra de la voluntad de Dios. Y como les he dicho anteriormente, y como ellos mismos no pueden hacerlo, entonces traen a otras personas en la misma situación para que así ellos puedan ser escondidos detrás de esas personas y no a tener que tomar responsabilidad. Y por eso esas personas tratan de llenar su avaricia a través de la iglesia. Esa persona, la persona que miente engañando a las otras personas, no son, están realizando ese pecado de la desobediencia, sino que esas personas que son engañadas a escuchar sus palabras, entonces ese resultado de ser engañados, y esa persona obviamente realizará lo mismo que ese grupo de personas y las otras personas, esa persona también recibirá la ira de Dios. Por eso, la misma persona que engaña también recibirá la ira. También la persona que es engañada también tendrá que recibir la ira. Pero entonces, si vemos esto así, y esa persona que es engañada podrá decir, ay, pero eso es una injusticia. Pero esa persona también ha engañado a Dios. Y si vemos la perspectiva de esa persona, yo he sido engañado, pero yo soy hijo de la desobediencia. Muchas personas al último día tendrán que confesar esto. Tenemos que saber que el juicio no viene a través de nuestros pensamientos, sino a través de nuestras acciones. Pero entonces, el hecho de cuando dice que somos, que sean hijos de la desobediencia, ¿qué significa? Era cuando nosotros, era ese aspecto que nosotros teníamos antes de ser salvos. Nosotros, ¿cómo vivíamos anteriormente? Y algo que habíamos visto pues anteriormente, si vemos en Efesios 2:2, nosotros en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, cuando nosotros vivíamos en el pecado y habíamos muerto por eso, o sea, cuando vivíamos, cuando dice anduviste, cuando vivíamos realizando el pecado, en ese tiempo nosotros seguíamos la corriente del mundo, menospreciando a Dios y solamente íbamos hacia ese lado y no teníamos ningún interés en el lado de Dios. Y podemos ver de que eran que personas que seguían al príncipe de la potestad del aire. Cuando hablamos sobre el príncipe de la potestad del aire, estamos hablando de aquel que fue en contra de Dios y fue expulsado del cielo. Y como ha sido expulsado del cielo, podemos ver que muchos espíritus malos también le siguieron a él, una gran cantidad, y todos ellos ahora están reinando en el aire. Cuando vamos y hablamos en el aire, no estamos hablando el cielo, el reino de Dios, sino que estamos hablando de ese lugar que podemos ver que es visible, que es el que está, que en el cual está encarcelado y no puede salir de ese lugar. Y es como esa cárcel. Y entonces las personas del mundo están siendo dominadas por este príncipe de las potestades del aire y estos espíritus malos, y ellos comparten la misma naturaleza de Satanás. Y cuando Satanás guía y cuando los espíritus malos guían, el hombre, la verdad, responde esto muy naturalmente, y no tampoco es que resista esto, sino que responde muy naturalmente. Y podemos ver que Satanás muy fácilmente domina, gobierna a las personas del mundo, y para él es algo muy fácil. Podemos ver que Satanás dice, ay, hagan esto, pero entonces esto no es algo que los hace a la fuerza sin que ellos quieran hacerlo, sino que es todo lo contrario. Ay, quiero hacerlo, ay, tengo que hacerlo. O sea, les da ese pensamiento y hacen que hagan eso. Por eso el enemigo no es alguien que podemos descubrir, sino que lo hace muy fácilmente. Por eso Satanás incita a las personas para que hagan esa obra que es en contra de Dios, Dios. Por eso es el Espíritu que obra en los hijos de la desobediencia. Y ponemos Satanás, pone ese pensamiento en las personas y hace a que ellos hagan, ¡ay, ese es mi pensamiento! ¡Ay, yo quiero hacerlo! Y haciendo que lo hagan. Y podemos ver de que ellos imitan la misma caída, la desobediencia de Satanás, haciéndolos con su propia voluntad. Podemos ver que Satanás se vuelve el padre espiritual de las personas del mundo. Y entonces, lo que el carácter que heredan de Satanás siendo hijos espirituales de Satanás, ¿qué es? ¿Qué es ese carácter que ha sido heredado? Es la desobediencia. Pero entonces, Satanás conoce y tiene en sus manos esa debilidad del hombre que los puede dominar. ¿Y qué es lo que usa de ellos? ¿Cuál es esa debilidad? Los deseos de la carne. Y si vemos en Efesios 2:3, dice, vivimos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Podemos ver de que la carne puede tener sueño, puede tener hambre, puede tener frío. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? No tiene más opción que seguirlo. Se deja llevar. Se deja llevar por esos deseos de la carne. Podemos ver que esa es una gran debilidad del mundo. Y podemos ver que el mundo ahora ha sido contaminado por completo. Y en medio de esa vida que es repetitiva, podemos ver de que su esencia, el sistema que tiene, así ya está en las manos del diablo. Y tiene conexión con la mano del diablo y es imposible sacarlo y es difícil de que ellos salgan. Por eso ellos necesitan la salvación. Podemos ver de que todo su ser ha sido dominado por el diablo. Por eso la salvación para nosotros es una gran felicidad e incluso una gloria para nosotros. Y si nos convertimos en hijos de la desobediencia, automáticamente recibiremos el juicio de la ira. Y es una desgracia, y no hay forma de resistir esto, sino que a partir de ese momento, ahora tendrá que vivir en toda su vida en medio de la infelicidad. Pero nosotros ya no somos ese tipo de personas, ya somos hijos de la desobediencia. Nosotros hemos sido salvos del pecado y de la muerte, y no solamente eso, sino que nosotros incluso hemos sido libres de la desobediencia. Hemos sido salvos. ¿Nosotros qué somos? Nosotros personas que obedecemos. Nosotros podemos obedecer y también nos ha dado a nosotros la oportunidad delante de nosotros de obedecer. Es algo que nos ha dado a nosotros tan hermosamente. Y ahora si volvemos al versículo que hoy leímos, dice, engañan con palabras vanas, que dicen, ay, está bien, está bien. Ay, el pecado tampoco, ay, no es tan importante, no te preocupes. E incluso la persona realiza ese pecado y le dice, ay, está bien, hazlo, tranquilo. Pero entonces, exteriormente, puede parecer como creyente, pero en su interior, es forastero. Es una persona fuera de acá. Es un forastero. O sea, no es parte de de los que están adentro. Por eso, espiritualmente son aquellos que están fuera. Ah, pero entonces, ay, pero si yo me inscribí a la iglesia, no importa. Usted lo único que ha hecho es se ha inscrito, pero no significa que ha sido salvo. Por eso, si vemos el versículo de acá, en Titos 1:15-16, esa es un gran impacto y la verdad es algo que no debemos dejar, sino que esto debemos tomar como espejo y tenemos que ser entrenados, enseñados, que dice que sus conciencias y corazones están sucias. Está hablando de aquellos que son creyentes y si vemos la acción de ellos, parecen ser creyentes, pero la verdad es que no lo son. Son hipócritas, son mentirosos. Y es algo que he dicho con frecuencia, que son mentirosos. Aquellos que no obedecen, que dejan a un lado a lo que es justo y en simples palabras es que no aman. Ellos no tienen amor, ni siquiera quieren amar. Y no aman a nadie. Y su corazón está desierto, no tiene ningún amor. La ira, incluso si aunque sea creyente y trate de excusarse, aquel que es desobediente tendrá que recibir esa ira. El hecho de no obedecer la verdad es lo mismo que llamar a esa ira de Dios. Aquel que ha sido engañado también, la verdad será que recibirá esa ira. No importa cuánto se puede excusar y dice, ay, pero yo soy creyente, ay, pero tuve una buena vida de fe. Todo esto será en vano. ¿Por qué? Porque es una persona que está desobedeciendo. Incluso que dice que es creyente, el hecho de que esté llamando el juicio es algo que no podrá excusarse y esa persona no será nada diferente a una persona que esté haciendo la maldad directamente. Y por eso nosotros no deberíamos siquiera entrar en ser hijos de la ira. Si vemos el juicio y si vemos el siguiente versículo, cuando hablamos sobre el juicio, podemos encontrar de que cuando habla sobre ese juicio que se presenta ahora mismo, acá dice la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Podemos ver que está conjugado en tiempo presente y cuando nosotros hablamos sobre, si conjugamos con el tiempo presente, hay veces que también hablamos ya pensando en el futuro, digamos, ay, ya viene la Navidad o nosotros ya vendrán pues la Navidad. Entonces podemos ver de que está hablando en tiempo presente, pero también está hablando del futuro. Pero entonces si vemos en la Biblia, no solamente está diciendo en tiempo futurista, diciendo, ay, será hecho, o sea, vendrá la ira sobre, vendrá, o sea, más adelante, sino que la Biblia nos muestra de que no dice con certeza si es ese presente o en el futuro. Pues sabremos de que un futuro vendrá ciertamente ese juicio de Dios, pero ese juicio que viene en luego, podemos ver de que todas las personas, todos los creyentes, incluso los maestros, incluso los que incluso están pecando, saben acerca de esto, pero entonces, incluso a eso se le llama como el día del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor juzgará. Pero entonces hay muchas palabras que uno piensa si no sabe si está hablando conjugado en tiempo presente o futuro. Pero si vemos el contexto de esto, nos muestra, ay, pero ¿será que está hablando de algo que está ocurriendo ahora mismo? ¿O será que habla sobre del futuro, algo que va a venir? O sea, de ese día que va a venir. Pero entonces, si vemos la Biblia, podemos encontrar muchos versículos que hablan de que ese castigo vendrá en ese presente, o sea, en el mismo presente. Y la verdad, no podemos menospreciar este concepto. Por eso, entonces, lo que el Señor constantemente está juzgando, y si algo viene, entonces será que esto es algo que o ese castigo que vendrá pues del futuro, será que está hablando sobre ahora. Pues la verdad no sabemos con exactitud, pero a través del contexto puede ser esto, puede ser lo otro, también incluso puede ser al mismo tiempo. Y si vemos el versículo de hoy, está hablando del mismo tiempo, no solamente está hablando sobre que vendrá en el último día cuando terminará todas las cosas, pero también está hablando sobre ese mismo presente, algo que ocurrirá en ese mismo presente, y es algo que nosotros no podemos menospreciar. Podemos encontrar esa fuerza que está enfatizando en eso, y algo similar a eso podemos ver en Romanos 1, y dice de que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si vemos este versículo también, cuando dice se revela, no solamente es algo que está hablando del tiempo futuro, sino que también algo que ahora mismo está ocurriendo. Por eso, y si vemos en la Biblia cuántos versículos podemos encontrar que habla sobre el juicio de cuando juzga las cosas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en el desierto, y podemos ver que en ese lugar fueron castigadas varias veces, y no es algo que nuestro Señor deja de pasar. Incluso si vemos en el Nuevo Testamento, podemos encontrar al rey Herodes Y cuando él murió al perseguir a la iglesia de Cristo, pero dice de que él murió por una enfermedad. Y dice que Dios lo hizo morir. Y si incluso si vemos a Judas Iscariote, podemos ver de que él fue en contra, o sea, traicionó a su Salvador y lo vendió. Y no mucho luego de esto, podemos ver que se ahorcó, o sea, se ahorcó a sí mismo, o sea, se mutó a sí mismo. Y también dice de que su estómago también fue se explotó. Y también está escrito de que murió boca abajo. Y no mucho luego de que haya traicionado al Señor. De esta misma manera, ese castigo del Señor, esa ira de Dios, es algo que incluso tenemos ahora mismo, no solamente más adelante. Y si hablamos más certeramente, o sea, con exactitud, ese juicio de Dios vendrá mucho más. Y entonces, si vemos en la Biblia, también nos muestra sobre ese castigo, esa ira que vendrá más adelante. Pero si vemos ahora, también podemos encontrar esos desastres naturales, por ejemplo, cuando estuvo pues el diluvio, o incluso en Babilonia, o cuando vino pues el fuego. Podemos ver de que el Señor dice que los castigó. Y incluso también podemos ver de que cuando Israel y Judas fueron destruidas, podemos ver de que ellos fueron capturados y vieron esclavitud en Babilonia. Pero dice que Dios los entregó a esto para poder enseñarles, para que ellos se puedan arrepentir de su pecado. Podemos encontrar estas cosas, pero también podemos encontrar a ese Dios viviente y que obra en todo momento. Y entonces a nosotros, al ver esto, podemos ver de que en el desierto, cuando el pueblo de Israel fue castigado a través de la serpiente de cobre, y en ese momento al Señor luego lo salvó, pues, y muchas personas murieron al ser enfermadas y murieron. E incluso en el tiempo en que Moisés fue a ver a Dios, podemos ver que los siervos, incluso muchos, cayeron en la idolatría, y podemos ver de que a muchas personas murieron en ese día. Dijo que pues los mató con cuchillo. Y esto no es algo que ocurrió anteriormente, o sea, hay muchos años atrás, pero si vemos en el Nuevo Testamento, podemos ver de que Dios también obró, diciendo en qué, en enfermedades, también quitando la vida de estas personas. Podemos ver de que para la desobediencia, la vida es algo que es muy peligroso. Podemos encontrar incluso la familia y todo eso, pero tendrán que dejar todo esto y dejar. Y no solamente estos son algunos ejemplos, pero también tenemos que saber que esto no es algo que está hablando de los demás, sino que tenemos que saber de que el Señor nos está entrenando aún mucho más cerca de lo que pensamos, e incluso y nos entrena y obra de esta manera para hacer esto. O sea, ¿qué significa eso? Que nos advierte una y otra vez, y podemos encontrar varios versículos que hablan acerca de eso. Si vemos un ejemplo del Antiguo Testamento, que dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y tu ley lo instruyes. Y entonces, si seguimos leyendo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Dame entendimiento y viviré. Y aparte de esto, podemos encontrar de que Dios nos corrige al amarnos a nosotros como hijos, y así lo reprende. Y es algo que podemos ver en Hebreos e incluso en Apocalipsis, cuando dice: ustedes no hagan esto, no hagan lo otro. E incluso si vemos qué tipo de juicios que podemos encontrar, digamos, hoy en día, que es que Dios nos abandone, que Dios ya se rinda de nosotros, que esas manos de Dios de salvar a nosotros ahora es quitado, y esa persona entonces tendrá que caminar junto. Pero entonces esa persona, al decir que es creyente, entonces esa protección de Dios siempre está ahí, y sabemos de que el Señor nos está ayudando a nosotros. Pero ¿cómo podemos decir que el Señor no nos está enseñando y Él constantemente nos alimenta, nos está entrenando? Pero entonces cuando Dios deja sus manos, ya parte sus manos, ¿por qué? Porque sigue pecando en contra de Dios. Por eso, esa manera para que nosotros no caigamos, para que nos advierte a nosotros, y entonces esto se quitará de esa persona y le dirá, tú haz como tú quieras. Y entonces esa persona caerá en el pecado una y otra vez, y entonces ahora dejará, Dios lo dejará para que siga esto. Y entonces al hacer esto, entonces esa persona obrará, pecará como él quiere, y Dios está diciendo, entonces yo recolectaré con lo que tú has sembrado, y no voy a detenerte a ti, sino que tú, yo recibiré y buscaré ese fruto. Y si vemos esta palabra, podemos ver de que nosotros debemos mantener la fe y una buena conciencia. Pero entonces, ¿cómo podemos decir que esto no es importante? Tenemos que tener la fe y la buena conciencia. Y algunas personas que han desechado esto, que de repente naufragan en su fe. Y dice de que estas personas fueron entregadas a Satanás. Y en otras palabras, podemos ver esto, que es el ser expulsados de la iglesia, para que no continúen molestando a la iglesia, para que ellos puedan pecar continuamente en el mundo. Pero en la iglesia es algo que no es aceptable. Hay momentos que Dios nos intenta pues detener, y pues detenernos repetidamente, pero una vez en que la persona rechaza a la última mano de Dios, entonces está empujando a su mano, y entonces Dios lo rechazará, o sea, esa persona rechazará a Dios, y entonces esa persona, aunque quiera arrepentirse, no habrá manera de arrepentirse, no habrá manera de volver a Dios, y no habrá persona que lo pueda seguir. Pero entonces, una de las palabras importantes, si vemos en Romanos, podemos ver que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la conciencia de sus corazones, conspicuencia de sus corazones. Como han traicionado la verdad, como iron en contra de la verdad, así que hacen esto. Dice en el versículo 28, Romanos 1:28, que dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Está hablando sobre esas personas que no pudieron cruzar a ese nivel, y esas personas que el Señor ahora pues decide en dejar, y entonces para que pueda realizar esa obra como quiera, sin ser detenido. Queridos hermanos, el juicio es algo que ya ha comenzado. Este juicio es algo que siempre ya está abierto. ¿Desde cuándo? Y como nosotros no hemos compartido esto mucho, pero desde un principio el Señor ya ha abierto este juicio. Y todas las cosas como se han conectado, puedan ser directa o indirectamente, pero algo y está hablando sobre esa obra del Señor que constantemente está ocurriendo para que todos nosotros podamos arrepentirnos. ¿Para qué? Para que podamos creer en Él, para que nosotros podamos creer de que hay ese juicio o ese último juicio. En ese día, la verdad será el fin de todas las cosas. Esas cosas que comenzaron en este día, en ese reino, entonces nosotros tendremos que derramar todas las cosas. Pero entonces, ¿por qué será que viene ese juicio? ¿A quiénes? ¿A cuáles tipo de personas? ¿En qué ocasión? A esas personas que tienen ese deseo de oponerse a la verdad con la injusticia. Pero entonces, si nosotros, si tenemos un malentendido sobre el concepto de la verdad, entonces muchas cosas pasarán de nuestro corazón y esas cosas que deberían entrar en nuestro corazón. Pero la Biblia nos dice con certeza, con claridad esto, de que la verdad puede verse a través de la conciencia. Podemos ver de que en nosotros hay una motivación en nuestro corazón para asemejarnos a la verdad, que dentro de nosotros hay un impulso que busca a la verdad y correr hacia ella. Y en Romanos muestra esas tres cosas, pero luego a la tercera que podemos ver de que nos hace claro que la evidencia de la palabra de Dios es tan clara que es suficiente para que no pueda ser refutada. Por eso hay muchas personas a que desean seguir pecando, por eso comienzan a resistir la verdad haciendo lo contrario, porque desean seguir en ese pecado. Y aunque conocen esto, no se detienen. Y entonces, como no lo pueden hacer solo, y se siente ese remordimiento, traen a otra persona haciendo que puedan hacer lo mismo. Pues tenemos que saber que al hacer esto, son personas que ya incluso conocen que son hijos de la ira, pero de todas maneras lo hace para haciendo y elogia a la otra persona para que puedan seguir haciendo. Dios nos dice que nosotros no tengamos relación con ellos, ninguna relación con ellos, pero uno podrá decir, ay, pero nosotros somos amigos, ay, pero nosotros somos conocidos, muy cercanos. Pero queridos hermanos, incluso cuando nuestra iglesia tiene mucha dificultad y tuvo mucha dificultad, incluso hay muchas personas que fueron destruyendo la iglesia, piensan que no tienen ninguna diferencia con ellos. Y dice que nosotros no seáis pues partícipes con ellos. Cuando dicen ellos, está hablando sobre los hijos de la desobediencia, de que exteriormente pareciera que estuvieran diciendo algo bueno, pero todo lo busca por su propio beneficio, pero entonces o no dicen la verdad o lo dicen indirectamente o confunden esto e incluso hacen para que ellos se confundan acerca de esto. Pero la Biblia nos advierte una y otra vez acerca de esto, pero entonces no podemos ver eso. ¿Por qué? Porque no hemos visto la Biblia. Pero cuando dice quiénes son ellos, está hablando incluso de las personas que asisten a la iglesia. No estamos hablando de las personas fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque de afuera de la iglesia hay miles de personas, pero Dios no se interesa de todas estas personas. Está en medio de los que están en la iglesia. Los que son incrédulos, la verdad, no necesita de hablar de ellos acá en este versículo. Está hablando sobre los incrédulos. Por eso ten distancia con los injustos. Pero entonces, ay, pero tenemos una buena relación. Y aunque tenga sus injusticias, ay, pero no hay nada malo con él y nuestra relación es buena. Y podrán decir, ay, pero todo esto lo hago por la iglesia. Y entonces dicen, ay, sí, lo hago por la iglesia, pero no sé por qué incluyen esto. Pero entonces podemos ver de que ellos tendrán esa relación humana. Pero queridos hermanos, yo deseo sinceramente que cada uno de ustedes puedan establecer una relación firme con Dios y espero que tenga una relación clara de Señor a siervo con Cristo. Y no tengan y no traten de tener una relación humana injusta. Por eso es importante definir bien la posición en la que estamos. Cuando dicen, ay, pues la posición es, ay, pues creo que es así. Ay, pero esto no hay necesidad de ser tan exagerados. Sino que nosotros no podemos servir a Dios Santo y al diablo que es el enemigo. A la persona que es creyente, entonces tiene que tener esa posición certera y firme delante de Dios, delante de la iglesia. Nosotros somos personas que hemos recibido la promesa, y esto no significa, ay, yo hagamos lo que yo quiera, como yo quiera, botémoslos o destruyámoslos. Lo que nosotros hemos recibido es lo que hemos recibido juntos, es esa promesa de la herencia del Señor, de que nosotros podemos participar en eso, de que nosotros seamos glorificados, es nuestro. Y nosotros nos hemos convertido en personas que participan en la herencia de Dios. Somos ahora cuerpo del Señor, y nuestra posición y nuestro deber es importante, pero el tuyo también es importante. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero entonces acá dice que no sean partícipes, pero ¿partícipes en qué? ¿En qué es lo que está diciendo? ¿Será que está diciendo que no seamos partícipes en el pecado o seamos partícipes del juicio? Está hablando de las dos cosas. ¿Por qué? Porque al participar en el pecado tendrá que participar en el juicio. No podemos separar esto. Está hablando de las dos cosas. Y aunque una persona podrá hablar y decir palabras muy majestuosamente, y muchas personas podrán caer en esto y podrán decir, ay, yo he recibido la paz, ay, yo he recibido la felicidad, ay, yo he recibido pues el valor. Pero tenemos que saber que este tipo de personas, como nos dice a nosotros en 2 Pedro 2, que esas personas que a duras penas han recibido la salvación, comienzan a hablar con palabras infladas y vanas, seducen a los que verdaderamente habían huido de los de que viene el error. Pero entonces dice, promete la libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Queridos hermanos, aquellos que son llenados, dominados por la avaricia, no podrán recibir la herencia del reino de Dios. Y no solamente eso, a través de eso, las personas que son desobedientes, entonces recibirán la ira de Dios. Pero, queridos hermanos, espero que ninguno de nosotros no digamos que esto no es importante o que es algo liviano que podemos seguir. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ninguno de nosotros seamos engañados. ¿Por qué? Porque esto no ha salido de la verdad. Y como esto está yendo en contra de la verdad de Dios, tenemos que saber de que el juicio de Dios está hablando de esas acciones que son en contra de Dios. Y cuando vemos el juicio que se está realizando el día de hoy, no digamos que esto no tiene relación con nosotros, sino que al ver esto podamos verificar de que tenemos ese juicio eterno en ese día. Vendrá ese juicio. Nos está advirtiendo a nosotros el día de hoy, y de que a ese día del juicio ciertamente vendrá. Esto es lo que nos está advirtiendo anteriormente, y esa señal que nos muestra. Aleluya. Y ahora que nosotros hemos estado juntos como cuerpo, espero que todos nosotros podamos ser esa iglesia que pueda alejar todo mentira, todo engaño, y podamos estar firmes en la iglesia de que todos nosotros hemos abandonado, que nosotros somos salvos. Y nosotros, al ser salvos, les bendigo en nombre de Jesús, que seamos esa iglesia que pueda complacer a Dios. Y si vemos la palabra de hoy, es la palabra que Dios nos ha dado del día de hoy a nosotros, aunque vayamos en orden. Pero esa persona que no recibe esa gracia de Dios, esa palabra de Dios, tenemos que hacer que esto no se aleje de nosotros. Y por eso, cada año, cada vez que estamos teniendo nuestra posición, o sea, le damos los cargos o los servicios, y esta palabra es algo que también tenemos que convertir, de que aquel que nos pueda guardar a nuestra iglesia, de que nos advierte acerca del juicio, y que ninguno de nosotros traicionemos a Dios que ha entregado todo su ser. Aleluya. Ahora sí, oramos todos juntos. Señor, recíbenos, perdona nuestras debilidades y viviremos por la verdad. Ayuda, Señor, que nosotros no seamos engañados por esos mentirosos y no caigamos en la desobediencia. Vamos a orar todos juntos.